todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, amantes del balonmano, al capítulo número 236 de De Rosca, el programa de este magnífico, maravilloso deporte que cada semana te propone una cinta con el 40x20 en cope.es y que esta semana además te aporta y te trae contenidos como siempre que no te van a dejar indiferente. Continúa el Mundial 2017 en Francia y con los resultados de este fin de semana se demuestra que la, desde mi punto de vista, abolición de la tediosa segunda fase en formato de main round, las grandes sorpresas hacen acto de aparición globalizando la competición hasta el punto de que la campeona olímpica Dinamarca y la europea Alemania han caído en la ronda de octavos a mano de selecciones dirigidas además por españoles, Xavi Sabaté con Hungría y Valero Rivera con Qatar. En un domingo donde las apuestas saltaron por los aires y donde tras sudar sangre ante la anárquica Brasil el sábado, los hispanos conocieron su rival en cuartos. Se reedita un gran clásico del balonmano en los grandes torneos internacionales. Croacia, la imprevisible Croacia, se cruzará en el camino de los de Jordi Rivera, camino de las semis. En las competiciones nacionales, el Aula Cultural ganó en Gran Canaria en la Liga Loterías Femenina, dejando el título de Liga un poco más cerca del Veravera Donostierra y aupando al Guardés a la momentánea segunda plaza de la Liga. En la plata masculina, jornada sin sorpresas, con Teucro, Palma del Río y Zamora a codazo limpio casi en la foto finish para adjudicarse las tres primeras plazas. La firma invitada de un hermano del programa como Fernando Urra, la otra forma de ver el balonmano que siempre nos trae el grupo Risa, entrevistas, el debate de la tabla redonda, nuestros pajaritos y el último 7 metros en la voz de Tomás Guas completan un De Rosca que no sería posible sin la asistencia técnica de Chechu Martínez y sin la impecable coordinación de Belén Díaz de Arce. Muy mal no debió salir el número 235 de De Rosca, porque esta semana también me dejan saludarte desde Valladolid, Juan Carlos Amón, pero siempre bajo la dirección de un hombre que vive por y para el balonmano, que no es otro que Luis Malvar. Vamos a ir saludando a los habituales, al equipo habitual de este De Rosca. En COPE Madrid se encuentra Emilio Gorgojo. Hola, Leones de Pro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pucelano de Pro, por seguir con el mismo tratamiento. Bueno, pues estamos donde decíamos que deberíamos estar el lunes pasado. Luis Malvar en Francia, no cabía otra opción porque España no iba a quedar eliminada, creo yo, y no lo ha sido. Le costó ante Brasil, la anarquía brasileña que tú decías en la entrada. Pero España jugó bien. El problema es que si tú los goles que tienes fáciles te empeñas en tirar al muñeco, pues te puede pasar eso, los sudores negros. Pero bueno, yo prefiero haber sudado que si fuera danés o alemán, que estoy casi en casa, ¿no?
No, sí, eso es evidente, pero verás cómo si al final jugamos la final de la primera parte contra Brasil, nos vamos a acordar muy poquito. Si caemos en esta ronda contra Croacia, sí que nos vamos a...
No, Juan Carlos, nadie se acuerda de lo pasado. Hay que acordarse de lo futuro, a ser posible.
En la fría Rioja, en estos días también, igual que aquí en la meseta norte, en COPE Logroño, Chema Jodra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, buenas, aquí estamos hoy.
¿Qué tal has pasado el fin de semana?
Bien, tranquilidad, pues ya sabes lo que suele ser los fines de semana, comer, beber, beber, comer.
Y ver balonmano, ¿no?
A ver, y también hay tiempo para hacer alguna cosita más.
Exactamente.
Y menudo lángaro tenéis por ahí por el Mundial, que si vuelve a Rioja con los mismos ánimos que tenía antes de acabar...
Ahí está.
Yo al Naturjao le veo bastante fenomenal, bien, ¿eh?
Lo para que se va a durar aquí el cantar en Vizcaya.
Lo que un chocolate a la puerta a un colegio, pues que eso, decía el clásico, ¿no?
¿Pero ese acaba contrato este verano o tiene cláusula de rescisión?
Pues
no
sé si tiene, pero vamos.
No, no, va a Juan Carlos, nada. Me temo que si le piden, como ha pasado con Thiago Petrus, con toda la gente buena que ha habido por ahí por La Rioja, se los acaban llevando.
Que este J no sé lo que tiene, pero lo saca petróleo.
Bueno, pues luego vamos a preguntarle la fórmula porque va a ser uno de los protagonistas que vamos a tener hoy aquí en De Rosca. Un De Rosca que arranca ya y que, como siempre lo hace, buscando el panel de resultados en la Liga Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Definitivamente no le ha sentado muy bien la ola de frío a las canarias del Rocasa, a las chicas del Remudas, que después de perder en San Sebastián volvieron a caer, en esta ocasión en casa, ante el Aula Cultural. Llegaron las chicas de Carolo como víctimas propiciatorias. El año pasado ya lo rozaron y en esta ocasión las pucelanas consiguieron la victoria en una jornada de la Liga Loterías Femenina, Chema, que hay que destacar, tiene un cambio en el segundo peldaño de la clasificación.
Sí, ahí están turnándose. Bueno, el Superamara Vera Vera sigue siendo el líder. Ahora la segunda posición es para el Mecalia Atlético Guardés y el Rocasa Gran Canaria ocupa la tercera plaza. Los resultados fueron Esencia 27, Ulecleva de León 27, Mavi Nuevas Tecnologías 24, Base Villaverde y Rincón Fertilidad de Málaga empataron a 33. El Beti Alcobendas caía derrotado en casa 12-23 ante KH7 Balonmano Granollers. El Mecalia Atlético Guardés que vencía al Cañamelar Valencia 33-17. Godoy Maceira Porriño también ganaba 35-21 a Elche Mustang. Rocasa Gran Canaria, y esta fue, bueno, pues sin duda la sorpresa, caía en casa 29-32 frente al Aula Valladolid, y le costaba ganar, le costaba ganar al Superamara Vera Vera, que se enfrentaba al Prosetenisa Zuazo, victoria por 21-24. En la clasificación, como comentábamos, sigue ahí el Vera Vera con 24 puntos, lo ha ganado absolutamente todo. Segunda posición en la tabla para el Mecalia Atlético Guardés con 20 puntos. Tercero, Rocasa Gran Canaria con 18. Con 16, Prosetenisa Zuazo y Godoy Maceira Porriño. 14 puntos para Rincón Fertilidad. 13, séptima posición, Aula Valladolid con 9 puntos. El Betia Alcobendas y Mavi Nuevas Tecnologías. Décimo en la tabla, el Chemustan con 8 puntos. Con 7, KH7 Granollers y Canyamelar Valencia, penúltima posición con 4 puntos para el Base Villaverde, y cierra con 3 puntos Esencia 27, Ulecleva de León. Para este próximo sábado comenzamos a las 12:30 del mediodía, KH7 Granollers frente a Mecalia Atlético Guardés. A las 5:30 de la tarde, Mavis Nuevas Tecnologías, Base Villaverde. El Elche Mustang a las 6 de la tarde, que recibe al Rocasa Gran Canaria. El Superamara Vera Vera también a las 6 de la tarde recibirá en casa Esencia 27, Ulecleva de León. El 6:30 de la tarde, Rincón Fertilidad de Málaga frente a Helvetia Alcobendas. A las 7:30 de la tarde, Cañamelar Valencia frente a Godoy Maceira Porriño. Estos son los equipos, los partidos para este próximo sábado.
Repasada la división de honor femenina, vamos con la plata masculina, donde yo decía en la intro que no me llamaba la atención demasiado los resultados que había este fin de semana, y que esto empieza a oler, Emilio, a que es cosa de tres.
Sí, sí, esto ya, ese tufo ya lo teníamos desde jornadas atrás. Bueno, los cordobeses de Las Palmas del Río sudaron tinta china en cancha del Tolosa guipuzcoano, vicecolista. No nos olvidemos de que ese es uno de los que prácticamente está descendido y que se lo puso en chino filipino a los cordobeses. Aún así, sacaron el partido. Teucro y Zamora lo hicieron con mucha más solvencia y cada vez están más alejados de sus futuros acompañantes en el periodo de ascenso, que se empeñan en darse los relevos y no ganarlo todo en todas las jornadas. Esta jornada número 17 ofreció estos resultados: Cisne 32, Cajasur Córdoba 21, Zamora 26, Gijón Jovellanos 19, Nava 26, Alcobendas 23, Torrelavega 28, Barcelona B 28, el citado Tolosa 29, Ars Palma del Río 30, Zarauz 30, Alarcos 30, Covadonga 25, Teucro 30, y el único partido en jornada dominical, Carabanchel 30, Bordils 28. En la clasificación, Teucro se mantiene como líder con 29 puntos, Ars Palma del Río uno menos, 28, Zamora 26. Estos tres se van a pelear un ascenso directo y plaza segura en el playoff que dará la segunda plaza en Liga Sobal. en tierra de nadie porque no computa para nada, Barcelona B con 24. La lucha por dos plazas en el playoff, Torrelavega y Cisne, 20. Alcobendas y Alarcos, 18. Y Covadonga, 17. Ya en la parte que mira más hacia abajo que hacia arriba, un quinteto que pugna por no ser el tercero que pierde categoría. Carabanchel, 15 puntos. Zaraut, 14. Cajasur, Córdoba y Nava, 13. Y el que tiene peores números para la permanencia, Bordils, 11. Y los impenitentes colistas, cada vez más alejados porque no puntúan y se ven más en primera que en División de Honor Plata, Gijón, Jovellanos y Tolosa, con 3 puntos. La jornada número 18 del calendario, sabatina al 99%. El último partido es un interesante Alarcos Cisne que se va al domingo. El resto en la jornada sabatina, dos platos fuertes, Ars Palma del Río, Torrelavega y Covadonga, Zamora. Además, Alcobendas, Zaraut, Barcelona B, Nava, Teucro, Carabanchel, Cajasur, Córdoba, Gijón, Jovellanos y Bordils, Tolosa.
Y recordar que no lo hemos hecho como queda configurada la ronda de cuartos de final del Mundial de Balonmano Francia 2017. Los partidos martes 24, es decir, mañana, si escuchas el programa calentito, recién salido del horno, a las 5 de la tarde, Noruega-Hungría, a las 7 de la tarde, Francia-Suecia, se le enreda un pelín el camino al equipo anfitrión, a las 9 menos cuarto, insisto, un clásico, España-Croacia, y también a las 9 menos cuarto, pues fíjate, el segundo del grupo de España que ha salido teóricamente favorecido de la ronda de sorpresas de ayer, puesto que Eslovenia se va a medir a Qatar. Repasados los resultados, hay que dar el siguiente paso en el guión, nos tenemos que ir a buscar la firma invitada de esta semana. Una firma invitada de un hombre que siempre está invitado a participar, puesto que fue uno de los que asistieron al parto hace 236 ediciones de este programa. Nos vamos hasta Tierras Navarras para que nos cuente lo que quiera del mundo del balonmano. Está absolutamente autorizado para ello nuestro amigo, nuestro hermano Fernando Urra.
Hola a todos, gente de Derrosca. Esta semana toca mirar al Mundial masculino, no cabe otra opción. Hace algunas semanas me preguntaba lo que podría significar la llegada de Jordi Rivera a los hispanos. Pocos cambios, evolución, quizás revolución. Bueno, pues revolución no sé, pero cambios significativos y muy interesantes sí que los ha habido. Lo de Rodrigo Corrales era casi obligado, pero había que hacerlo. Por cierto, muy relevante que España haya perdido en 10 años a tres porteros como Barrufet, Hombrados y Esterbit, y tenga ya un relevo tan importante como el propio Gonzalo Corrales y, por supuesto, Gonzalo Pérez de Vargas. David Balaguer ha sido la aparición más significativa. No queda ninguna duda de que estaba bien preparado para este reto. Jordi no le ha dicho que confía en él, sino que le ha dado su confianza y le ha dado minutos clave. Josu Goñi, otro jugador que contaba antes sí, pero no. Y ahora sí, y sí de verdad, sobre todo en defensa y con buenos minutos en ataque. Otro, Ángel Fernández, bastantes minutos y la sensación de que puede aportar en cualquier momento. Y no me olvido de hombres como Adrián Figueras, con ciertas apariciones de calidad, e incluso Alex Costoya, dos jugadores que destacan en Asobal y que han tenido su sitio. El mensaje es claro, todos los que están en forma tienen oportunidad de ser hispanos, estén en Ademar, en Granollers o en Francia. Y si no, que se lo digan a Gurbindo o a Sarmiento, que han aprovechado su brillo en el extranjero para estar en el Mundial. Dicho esto, enhorabuena para Jordi y también mucha suerte porque ahora llega la hora de la verdad.
Y muchas gracias a Fernando Urra, que nos ha aportado de esta manera su punto de vista sobre lo que ha sido la primera fase de este Mundial, la actuación individual de algunos jugadores y la colectiva bajo la dirección de Jordi Rivera. Es momento ahora de desengrasar un poquito toda la tensión generada por el inicio del programa. Para eso echamos mano de David Miner, de Fernando Echeverría y Óscar Blanco, que no sabes quiénes son, ya te lo digo yo, los chicos del Grupo Risa.
En COPE, la rosca del Grupo Risa.
Muy buenas, amigos de Terrosca. Aquí José Antonio Camacho, seleccionador de Gabón. Sí, sí, Gabón. Como otros tantos compatriotas seleccionadores que hemos decidido difundir la marca España allende los mares. Y en balonmano también, ¿eh? Valero Rivera en Qatar, Xavi Chabaté en Hungría, Mateo Garralda en Chile, Antonio Carlos Ortega en Japón, Dalan Dusevalle en Polonia, José André en Washington, Antonio Canales en Nueva York. ¡Vamos! ¡Que viva la marca España! ¡Marca España! ¡Invade el mundo el balonmano nacional! ¡Esto es sensacional! ¡Toro de Osborne, la playa y el sol! ¡Arriba el balonmano que habla en español! ¡Tinto Cruz Campo, tortilla en el bar! ¡Arriba los hispanos y el resto a mamar!
Luis Malval, mi ídolo.
Yo estoy convencido de que, a pesar de que está siguiendo minuto a minuto este Mundial de Balonmano, tarde o temprano le llegará la opción, con España o con quien sea, de disputar uno desde el banquillo. Actualmente es el entrenador de Naturhaus El Rioja, es amigo del programa, es amigo mío, es amigo de Chema Jodra, de Emilio Gorgojo, y siempre que le llamas se pone para hablar un poquito de balonmano. Yo en esta ocasión quería que me diera su punto de vista sobre este Mundial 2017. Quién sabe si en 2019, insisto, no estará sobre la pista. J. González, Logroño, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te ves entrenando. ¿No te da envidia sana ver el Mundial desde casa y decir, joder, ¿cuándo estaré yo en un banquillo de esos?
Hombre, está claro, es una cosa muy bonita, es algo a lo que todo el mundo aspira, ¿no? Pero bueno, ahora mismo yo creo que el banquillo está muy bien cubierto, las cosas están muy bien y bueno, nunca sabes qué te deparará el futuro, ¿no?
Dice Chema Jodra ahí al lado de tu casa que no vas a tardar mucho, Chema.
No, yo tengo claro. Ya lo dije aquí hace tiempo, ¿eh?
Vamos, que
bueno.
soy Emilio Rojo J. O sea que sí, Chema te saca de Logroño, no por nada, sino porque Naturhaus es un equipo vendedor.
Yo no lo echaba de aquí ni con agua hirviendo, pero me parece que le queda medio telediario.
De todas formas, casi vas a ir por Europa, o si es que vas cuando te toque, y vas a hablar español, porque chico, medio elenco, 6 entrenadores, hablan español en los banquillos internacionales. 6 de los que están ahí en Francia, porque hay mucho más por ahí fuera, ¿eh?
Y tres en cuartos de final.
Yo, como dice Juan Carlos, ¿qué pasa? ¿Que no te da envidia el verlo desde casa casi o qué, Jota?
Sí, está claro, ¿no? Que al final yo creo que es algo, esos campeonatos sobre todo tienen una cosa muy bonita, ¿no? Que es algo muy intenso y todos los partidos hay poco margen después de, sobre todo cuando llegas ya a los cruces, ya no hay margen de error, pero también en la fase de grupos todo el mundo quiere quedar lo más arriba posible y al final, bueno, es un campeonato muy intenso que se vive con mucha emoción y que la gente está muy pendiente, ¿no? Yo creo que en España siempre la gente y de las selecciones está pendiente, yo creo que eso siempre se ve con envidia, ¿no? Al final yo creo que son campeonatos muy intensos, muy cortos y que tienen ese doble punto de emoción y de tensión, ¿no?
Oye, Jota, una pregunta, aquí sí. Hemos abierto un debate, Emilio y yo. Emilio es pro main round, yo soy anti main round, es más, yo le llamo coñazo round. ¿Tú eres más de octavos eliminatorios o de segunda fase de grupos?
Yo creo que es muchísimo más justo desde mi punto de vista el hacer otra segunda fase. A mí esto de ir a los octavos me parece que al final equipos, si se ha demostrado, ¿no? Equipos que han quedado primeros de grupo están eliminados, ¿no? Entre las selecciones no hay tanta diferencia como parece, ¿no? Cuando tú haces una selección, estás eligiendo entre los mejores de tu país. Y siempre hay matices de, bueno, a quién llevar, quién no llevar, pero ahí ya todo el mundo tiene mucho nivel, ¿no? Entonces tú puedes ganar 5 partidos en la primera fase, llegas a cuartos ese día, por lo que sea. Hay un factor determinante para mí en balonmano, a diferencia de deportes como baloncesto, que en baloncesto tiras contra una canasta que no se mueve, aquí hay un portero, ¿no? Entonces, como tenga el día y te coja otros lanzamientos y esté inspirado, al final puedes jugar muy bien que te quedas fuera, que es lo que le pudo pasar a España. Por lo tanto, yo creo que lo mejor sería después de una primera fase, otra segunda fase y que directamente se fuera a semifinales. Yo creo que ese sistema sería más justo. Lo que pasa que, por otro lado, para el espectador, siempre esto de las rondas eliminatorias es algo que está claro que tiene muchísima más emoción y muchísima más tensión, ¿no? Porque, bueno, en las fases de grupo siempre hay opciones. O sea, si pierdes uno, arreglarlo con el siguiente. Pero me parecía más justo el otro sistema.
Jota, me has robado el argumentario, Jota.
Claro, Emilio lo ve desde el punto de vista analítico y yo lo veo desde el punto de vista de fanzones.
Es que son dos visiones del mismo caso. Claro, sí. O sea, Jota, como entrenador, le tienes que premiar la regularidad. Entonces, tú no puedes ir a un partido de caos donde, como él te apunta... tienes un mal día, el portero contrario tiene un día excelente, nos pudo pasar a nosotros con Brasil perfectamente. Y entonces, ¿dónde se quedan los cinco partidos anteriores? Una cosa es lo que es justo, deportivamente hablando, y otra cosa es la emoción que le da el KO directo, ¿no, Jota?
Está claro, yo creo que ese es el matiz, ¿no? Que al final lo que es justo deportivamente, yo creo que es primero un poquitín la regularidad y después a unas semifinales y una final directamente. Lo que está claro es que, claro, le quitas mucha emoción y mucha tensión de los partidos estos a vida o muerte, que la gente lo ve de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que hay dos puntos de vista diferenciados, ¿no? Que son el del espectador y el del entrenador, que quiere un sistema lo más justo posible, ¿no?
De todas formas, yo estoy encantado de este sistema porque, mira, los daneses y los alemanes que los tengo presentes en mis oraciones ya están descansando tranquilamente en su casa para que no se desgasten,
claro,
mucho, ¿eh?
Yo creo que ahora mismo se ha quedado un camino muy, muy despejado, ¿no? Sobre todo yo creo que para España hay que ganar, ¿eh? O sea, no va a ser fácil, también te lo digo, pero bueno, yo creo que ha quedado muy despejado, ¿no? Lo único que me da un poco pena es el caso de Suecia. Yo creo que Suecia está haciendo un campeonato, por ejemplo, ocurren estas cosas, ¿no? Suecia está haciendo un campeonato extraordinario y se va a cruzar con Francia.
Te veo venir. ¿Sabes? O sea, que no le van a dejar, vamos, ¿no?
No, bueno, aparte que no dejen. Un campeonato extraordinario, y es una pena que se cruce con Francia. Sin embargo, tienes por ahí otros cuartos, que son un Eslovenia-Qatar, que, date cuenta, Eslovenia, que España le ha ganado muy bien y tal, pues a lo mejor se mete, o Qatar, quedando cuarta de grupo, ¿no? Y se meten en una semifinales. Al final, los cruces estos producen estas cosas, ¿no? Que entre dos potencias, para mí, por ejemplo, Suecia y Francia podría haber sido una final junto con España, ¿no? Que una vez que ya no está Dinamarca y que no está, como habéis dicho, Alemania. Pero bueno, fíjate, se cruzan ahora, ¿no? Es lo que tiene un poco esto del orden de los cruces.
Oye, y cuando estás viendo el Mundial y vistes a Brasil, estarás encantado de haberte conocido, porque dice Chema Jodra que tú le sacas petróleo a los jugadores. Pues lo del Lángaro este no es petróleo, son varios pozos en el mismo, ¿no? Porque el chico está que se revienta.
Sí, ha sido una agradable sorpresa, ¿no? Llegó hace un año, justo cumple ahora un año en Navidades, llegó en las Navidades anteriores con nosotros.
Y no sabía tirar casi el hombre, Jota, por
bueno,
exagerar,
verdad,
¿eh?
Sí, claro, venía a un nivel...
Venía silvestre.
Que él quería mejorar y, bueno, ya jugó en verano unas Olimpiadas, con 20 años, fueron directamente a las Olimpiadas y ahora ha progresado mucho y creo que es un jugador de los de referencia de nuestro equipo, pero también a nivel internacional, ¿no?
Oye, Jota, le estaba comentando antes a Emilín y no me acordaba porque tengo cabeza grande pero memoria justa.
El balcánico este que trae...
No. El primer brasileño que tú trajiste aquí, aquel que era pivote, que todo el mundo decía, pero Alex Silva, sí, todo el mundo decía, pero este Jota, ¿qué carajo trae aquí un brasileño?
No, fíjate, se lo mandó el Jerry Rivera para que lo fuera fogueando, como a todos los brasileños que ha ido colocando.
Sí, estaba Alex Silva, es que no me acordaba del nombre ahora.
En aquel caso, en el caso de Alex Silva, todavía no estaba Jordi y abrimos un poco ahí el mercado de Brasil porque nos parecía que cumplía dos cosas, ¿no? Gente con condiciones físicas y que además económicamente muy muy accesibles para nuestro mercado, ¿no? Entonces, bueno, ahí se abrió un poco el mercado y luego yo creo que también Jordi Rivera ha hecho una gran labor allí, ¿no?
Oye, soy Emilio, no me resisto. Tú eres un tío que no tienes pelos en la lengua, como todos los de Valladolid. Los de León no tenemos dos o tres, pero los de Valladolid no tenéis ninguno. Los árbitros en este Mundial están pitando lo que les sale de las narices, ¿eh? El reglamento no se parece en nada a lo que pitan y parece como que, no sé, lo veo, pero pito, no sé, miro la camiseta y digo, esto no lo puedo pitar. ¿A ti qué te parece?
Bueno, yo creo que muchas veces hay dos cosas a valorar, ¿no? Por un lado está el criterio arbitral, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a veces dices, bueno, cuando pongan el mismo criterio, mientras se pongan el mismo criterio en un lado que en otro, nos conformamos. Yo creo que hay otro factor más importante, que es pitar lo que dice el reglamento,
¿no? El paso
entonces,
se juega.
Por ejemplo, ayer pudo haber sido decisivo, se le sacan la roja al portero de Hungría, Ronald Mikler, ¿no?
Pues igual que se la sacaron al brasileño, digo, ¿cuál era? No, el de Angola,
eso claro. Sí, que luego tuvieron que pegar uno con el peto, con un peto de entrenamiento. Entonces, bueno, yo creo que al final estamos viendo que se va variando encima un poco el criterio durante el partido, ¿no? Yo creo que también es importante tener las cosas claras y que el arbitraje también sea muy claro para que la gente lo pueda comprender, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ayer en Alemania, hay momentos puntuales que las decisiones son muy importantes, ¿no? Cuando veíamos el Alemania-Qatar ayer, hay una acción en la que pitan falta de ataque a un jugador alemán cuando viene el defensor por 4 metros dentro del área y luego contacta fuera y hubiera sido penalti, ¿no? Entonces, y eso es, se produce cuando van empate y quedan 3 minutos. Sí. Es decir, hay muchas acciones ahí que bueno, que se va mucho tiempo, sobre todo en determinadas cosas del juego, intentando protestar y que se mejoren, y no se ha conseguido, ¿no?
Jota, Croacia, yo cuando hablas de Croacia, hablas de un enemigo que nunca sabes por dónde te va a salir. Hay una cosa que está clara: España contra equipos desordenados, menos tácticos ha sufrido. Uh-huh. Es el caso de Túnez, es el caso del otro día. Uh-huh. Ante Brasil. Croacia, en teoría, es un equipo más ordenado, más de pizarra, pero a Croacia le metes de 10 o te mete de 8.
Eso es. Yo creo que Croacia es un equipo totalmente impredecible. Es un equipo con potencial, pero yo creo que España tiene una gran virtud ante Croacia. Croacia llega muy desgastado, aparte de con un día menos de descanso, lleva muy desgastado porque ha puesto mucho a sus jugadores franquicia en la pista. España ha rotado una auténtica barbaridad. El otro día a Brasil le pasó lo mismo, jugó todo el rato con la primera línea y al final tuvo que jugar 7-6 porque ya no se iban de nadie los jugadores, ¿no?, de Brasil. Esto es igual, ¿no? Yo creo que con Croacia ese factor va a ser importante, pero son gente que tiene don, como digo yo. Es decir, se sacan una finta muy fuerte, un lanzamiento en cualquier momento de recurso porque sí, y tienen un poco esa raza de acciones muy muy decisivas, y que igual que se ponen a jugar a lo loco y a lo mejor te pierden 5 balones seguidos, te meten en un momento 5 goles seguidos, ¿no? Entonces es un equipo que tiene potencial y que no va a ser fácil. Yo creo que lo importante es que no perdamos nunca nuestro juego, nuestra señal de identidad de defensa y contraataque, y entonces ahí es donde tendremos las opciones.
Mira, Jota, Croacia es Balic. Son virgueros, son estrellas, pero son imprevisibles, como tú dices. Pero a mí lo que me produce mejores sensaciones es que, como tú has apuntado, Croacia está muy justita en este Mundial. No tiene sus grandes figuras de peso específico, y tiene gente joven, grandes talentos. Pero estos grandes talentos son jóvenes y todavía tienen que aprender mucho. ¿No te parece, Jota?
Está claro, ¿no? Y luego, si eso lo unes, lo metes en una coctelera, pues ¿qué les puede ocurrir? Pues que a lo mejor se vayan 5 goles abajo y ya ahí empiecen a cada uno a hacer la guerra por su cuenta. Yo a veces digo que los croatas son jugadores un poco salvadores, ¿no? Sí. Que dicen, bueno, pues ahora cojo yo y me la juego y ya está. Porque jugamos 5 abajo, y entonces a lo mejor de ahí salen hacia arriba, o esto lo contrario, ¿no? Van hacia abajo.
Oye, yo como soy de cabeza también grande, pero de reflejos lentos, como dice Chema, me estoy dando cuenta que en la intro ha dicho Chema que a Jota le queda medio telediario. ¿Dónde? ¿En Logroño? Chema.
Sí. No, eso no lo
¿qué
sé.
¿Qué sabes tú que yo no sepa?
Hombre, yo simplemente, bueno, pues yo aquí lo sabemos, creo que todos, creo, además te lo digo sinceramente. A ver, yo de entrada, a mí me gustaría que no se marchase nunca.
Te voy a decir la verdad, yo confío en recuperarle tarde o temprano.
Chema quiere no decir sé. Lo que no quiere decir, pero, que es que pero, cantos de sirena pero, ya los sí, hay y que...
Y hace 3 años los tenía y se podía haber marchado. Bueno, pues al final se quedó aquí, pero yo creo que aquí tiene, y esto lo digo personalmente, aquí creo que tiene el techo... Bueno, más que cumplido en el techo, o sea, ya está en el cielo y está en los altares, y él, como profesional, creo que ya necesita otra cosa. Por mi parte, pues no le dejaría marcharse nunca. Yo hace poco había una entrevista que lo dijo el Ángel Retuerto, el presidente, ¿no?, que más o menos venía a decir: Jota es amigo mío y a un amigo no le puedo hacer esto. Si yo le digo que renueve, va a renovar, pero yo no le puedo decir que renueve.
¿Y vas a renovar, Jota?
Pues no lo sé, no, la verdad. Para ser sincero, otros años a estas alturas era algo que ya teníamos hecho. El club, lógicamente, quiere que me quede. Pero bueno, yo creo que este año hay que darlo más vueltas. Hay un factor importante. Estamos ahora mismo sin patrocinador. Y bueno, yo lógicamente también estoy valorando otras situaciones y lo veremos más adelante.
Ay, Dios, Jota. ¿No? ¿Qué te has apuntado a la academia ya de idiomas? Ay.
No sé, nunca se sabe.
No le hace falta, Jota. ¿Cuántos idiomas hablas, Jota?
No, me estoy poniendo hace poco a estudiar inglés. Pero por inglés. Aprender ya.
Escuchaba yo los tiempos muertos de Xavi Sabaté con Hungría en inglés y le entendían todos, o hacían como que le entendían.
Es verdad, ¿cómo hablan estos entrenadores españoles? Parece que saben inglés. Bueno, el inglés es de esa
un
forma,
inglés
¿no?
Un poco de ya, Valdepeñas, ya, 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 el inglés de Sabaté. ¿no? Pero bueno, lejos o cerca de España, J, hacia Europa Oriental, Francia, Alemania.
No, bueno, está claro que yo ahora mismo o me quedo en Logroño o me tengo que ir fuera, ¿no? Eso ya veremos a ver un poco cómo queda el tema y, bueno, de todas las opciones que hay, qué es lo que finalmente decido, ¿no? Pero, bueno, en el momento sí que te digo que no tengo nada hecho y, bueno, ahora mismo, bueno, pues intento centrarme lo más en posible en lo que tengo que hacer, en hacer la mejor temporada posible con el club, que eso es lo importante ahora y, bueno, ya yo creo que esto es una cosa que dejaré para más adelante.
El capotazo ha sido perfecto, pero sí. Yo no te he preguntado eso.
Joder, pues sois paisanos pucelanos.
Yo te he preguntado que si las opciones son fronterizas o de más para allá.
No, es que no ha dicho ni...
son de fuera, está claro.
Sí, pero fronterizas, es decir, liga francesa, liga...
Sí, hay un poco de todo, ¿no?
Pregúntaselo a su agente,
Tres veces, te lo he tenido que preguntar, ¿eh?
No tengo.
Oye, bueno, dejemos las penurias estas de que os marchéis, porque la verdad es que lo merecéis, porque vuestra trayectoria lo permite. Pero nos dejáis en mantillas, vamos. Oye, ¿y un España-Francia en el Mundial final?
Bueno, yo creo que ahí se encamina un poco el tema, ¿no? Si hacemos las cosas bien, ahora se nos ha allanado mucho el camino y yo creo que es bastante posible, ¿no? Pero bueno, cada partido es un mundo, vamos a esperar y tampoco vamos a meter mucha más presión que la que ya tiene la selección y a ver si las cosas salen bien y ojalá sea un España-Francia.
Jota, al final vino hace 10 o 11 días a prueba un serbio jovencito de 21 años, un tal Lazar Kukić, y al final os quedáis con él, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos decidido quedarnos con él porque, bueno, es un chaval con condiciones, todavía le falta muchas cosas que mejorar en el juego, muchas cosas que aprender, pero yo creo que es un jugador que en caso de que tengamos algún problema con Víctor Vigo, desde luego ahí nos puede aportar, ¿no? Y ojalá al final nos dé rendimiento, ¿no? Pero sí queremos sobre todo que es un jugador con posibilidades para trabajar muchísimo con él, muy joven, 21 años, pero tiene potencial en uno contra uno y en el lanzamiento y vamos a intentar explotar sus virtudes.
Y ayer primero amistoso, ¿no? Ayer antes de ayer, primero amistoso y derrota.
Sí, bueno, la verdad es que son los partidos amistosos al final haces muchas pruebas. Yo siempre digo que los amistosos tampoco es que tengan un gran valor, siempre haces muchas pruebas, igual que el equipo contrario, ¿eh? No es una excusa, te quiero decir. Y bueno, también le pusimos en muchos minutos, que todavía no sabe el juego, jugó media hora y estuvimos un poquitín perdidos, ¿no? Pero bueno, sin más, yo creo que al final tampoco hay que darle más importancia.
No, y es que los puntos fuertes del equipo también los tienes fuera, unos por lesión, otros porque están en el Mundial,
sí,
entonces irías un poco con la gente para rodar, ¿no? No sé.
Sí, bueno, y probar cosas, estuvimos jugando 7-6, otras cosas distintas que no estamos tan acostumbrados, y bueno, pues que te sale mejor una vez que sale mejor, otra vez que sale peor.
Oye, Jota, ya sé que vas a tener que hacer lo del 7-6 y esas cosas, pero ¿no crees que la IHF se ha cargado el balonmano? Ni primas a los que con su buen hacer consiguen exclusiones del contrario, porque lo nivelas por otro lado, y lo de los goles a puerta vacía, chico, es un espectáculo que a mí es que me subyuga, ¿eh?
Yo desde luego creo que yo estoy en contra de esta norma, ya lo he dicho muchísimas veces, y soy de los que ponía peto por todo el jugador y ahora la he utilizado este año en 5 partidos, encima en los 5 partidos que lo he utilizado me ha dado buen resultado, he ganado sus partidos con ese sistema de juego, pero yo creo que esto modifica totalmente el balonmano y que sobre todo yo creo que una norma debe de cambiarse porque creas que es mejor para el balonmano. Nunca una norma que afecta a un plano deportivo de una manera tan decisiva debe de cambiarse por un tema estético. Yo creo que al final la justificación de que se cambia por que queda muy fea la camiseta, yo creo que hay que buscar una camiseta que quede bonita, en tal caso. Pero no se puede cambiar por un tema estético. Tú tienes que cambiar una norma de balonmano porque crees que esa es una buena norma para el balonmano. Pero no puedes modificar todo el balonmano por una norma estética.
Tú tienes la secreta ilusión de que la IHF vuelva sobre sus pasos, sobre todo en el tema de no fomentar las desigualdades. Bueno, no, en este caso es la igualdad. A todo trance tienen que estar iguales de efectivos. Y entonces, ¿de qué sirve que tú tengas una defensa que pegue palos como panes si no te penalizan?
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que al final modifica mucho el balonmano. Y te digo más, es que si nos ponemos a jugar los equipos 7-6, ya no hace falta, solamente hace falta fijar y pasar para ser uno más.
Sí.
Ya no hace falta fintar, no hace falta realizar muchas situaciones tácticas que se trabajaban antes. Es que yo creo que modifica muchas cosas técnicas y tácticas del balonmano, ¿no? Ya no solamente eso, sino que no se penalizan de esa forma tan decisiva las exclusiones, sino que el equipo que ataca arriesga más, pero se modifican muchos aspectos técnicos y tácticos del balonmano que darían un giro muy importante, que de momento seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque no sabemos si esta regla va a perdurar, pero si realmente perdura, yo creo que la forma de entrenar y de todo cambiaría mucho.
Y sin embargo, lo que menos incidencia ha tenido, curiosamente, que era en lo que más temíamos los de balonmano antes de que aplicarse, es lo del pasivo. Fíjate, lo de los 6 pases y tal te da una cierta jarilla y tal, pero lo de las inferioridades y las superioridades, yo lo llevo muy mal, Jota.
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que al final esa norma es la más dura y la que más ha modificado el balonmano. Lo otro es todo relativo, ¿no? Te puede gustar un poco más, te puede gustar un poco menos, pero esa norma puede estar a favor o en contra, pero sí que todos coincidimos en que modifica mucho el balonmano.
Y lo que es tremendamente injusto es lo de 3 ataques sin jugar al tío que le han pegado un leñazo.
Sí, bueno, ahí lo que ocurre con lo de los 3 ataques, que bueno, pero yo ahí, por ejemplo, puedo entender que se intentó que el balonmano fuera más rápido, que no hubiera tantos parones, que la gente a lo mejor no se quedara ahí tirada y tal. Bueno, yo creo que es una regla experimentar que hay que ver cómo funciona, ¿no? Pero no modifica tanto el balonmano como el otro, ¿no? Yo creo que son ya reglas más de matices, ¿no? Entonces, bueno, pues hay partidos donde dicen, mira, está bien, porque así la gente cuando le pegan no le quitan el contraataque al equipo contrario, a lo mejor se ha tirado, bueno. Puedes darle una justificación, ¿no? Yo creo que ahí esas tienen matices. Yo creo que la otra es clave.
Jota, que ha sido un placer, como siempre, charlar contigo aquí en De Rosca. Que muchísimas gracias por atendernos. Y que, para despedir, porra de semifinales, ¿cuáles son tus apuestas a día de hoy?
Bueno, pues yo creo que para mí sería España con Noruega, desde el punto de vista, y luego Francia con Eslovenia.
Pues mira, yo voy a meter a Qatar, si no te importa.
Vale.
Creo que está por las nubes la moral de los asiáticos. Acá, gracias, también. Amigo.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, mister.
Un abrazo.
Bueno, pues la primera cita en Logroño, la segunda en Francia. Yo no sé si coincidirá con mi pronóstico. Yo con el España-Noruega sí coincido. Creo que Hungría ayer se vació completamente y yo creo que Francia se va a encontrar con Qatar en las semifinales. Don Luis Malvar, Francia, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, Chema? Emilio, compañeros, ¿qué tal todo? ¿Qué tal por Madrid? ¿Mucho frío tenéis o qué?
No, te lo has llevado tú todo, ¿no?
Ha vuelto a volar el grajo, ¿eh? Ya no anda,
sí,
ya ha vuelto a volar.
No, ya no se arrastra por debajo de los coches. Oye, que vaya fin de semana, Luis, de sorpresas. ¿Habrá habido periodistas que hayan tenido que anular reservas que tenían para toda esta semana y otros periodistas de otros países que hayan tenido que renovar reservas que tenían ya canceladas, ¿no?
Hombre, pues imagínate, los alemanes, que son el ombligo del mundo ahora mismo, en el mundo del balonmano.
¿Qué cariño les tienes?
Sí.
Hombre, es que la prepotencia de los alemanes es tremenda, ¿no?, en el mundo del balonmano. Y los daneses, que también son muy importantes, pues ayer hicieron las maletas y se fueron para casa. Ojo, que nosotros estuvimos también a un tris de hacer las maletas, ¿eh? No nos olvidemos. Entonces, bueno, el sorpresón fue tremendo. Lo más importante, ahora que estabais hablando con Jota, en cuanto salga Jota, lo siento por la Liga Sobal, lo siento por el balonmano español, que se va a otro gran entrenador, pero es que nuestros técnicos están triunfando en el mundo. Fijaros que de los 8 equipos que están metidos en esos cuartos de final, 3 técnicos son españoles: Valero, Xavi Sabaté y Jordi Rivera con España. O sea, eso dice mucho de nuestros técnicos, que están copando equipos, selecciones. Es decir, lo más importante en este momento, aparte de los jugadores que exportamos, es el material humano técnico que estamos repartiendo por todo el mundo.
Naturalmente, imagino que la sorpresa de la clasificación de Qatar, que la sorpresa de la clasificación de Hungría, habrá hecho saltar por los aires las previsiones de favoritismo allí en Francia, ¿no?
Sí, porque tú date cuenta que aquí todo el mundo daba por hecho un Dinamarca fijo en semifinales con quien fuera, si era con España mejor. La otra semifinal, los alemanes querían con Francia, porque además los alemanes venían muy picados, ¿eh? Los alemanes sí querían hacer una primera fase tremenda, quedar primeros de grupo, como así lo hicieron. Arrollaron, creo recordar, 27-21 a Croacia en el último partido. ¿Por qué? Porque querían quedar primeros de grupo para encontrarse en semifinales, no os lo perdáis, con Francia y hacer la revancha de los pasados Juegos Olímpicos, donde los franceses les eliminaron de las semifinales. Es decir, los alemanes venían con muchas ganas de echar a Francia en su propio Mundial, y mira por dónde se han ido por la puerta de atrás.
Está claro que un Mundial al final... Por cierto, ¿cómo se ha encajado lo de...? Yo he perdido aquí en la encuesta somera que hemos hecho, ¿cómo se ha encajado lo de directamente eliminatoria directa en octavos sin segunda fase de grupos? Ha ganado en... Hombre, en el público habrá salido favorecido. Imagino que las selecciones más regulares en la primera fase que han quedado fuera serán los que más lo lamenten.
Sí, hombre, tú date cuenta que los pabellones están llenos. Aquí, por ejemplo, en Montpellier son 14.000 espectadores lo que hay en cada partido, que lo han llenado, todo hay que decirlo, y que en los octavos de final, como ha reconocido el propio Jordi Rivera, es un partido trampa. Un partido trampa porque, en teoría, te toca un equipo, digo en teoría, más débil, pero que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Y tú tienes que ganar como sea y encima hacer buen juego. Y prueba de ello es que España estuvo a punto de irse fuera con Brasil, prueba de ello es que Alemania está fuera, Dinamarca está fuera, y ojo que ayer Croacia al descanso iba bien, pero luego los egipcios se vinieron para arriba, y porque la verdad es que son muy muy bisoños. Pero ayer otro equipo hubiera dejado fuera a Croacia.
No, eso, la verdad es que el Mundial, el público francés está encantadísimo porque ve partidos emocionantes, ve que los pequeños se están sublevando y encima le van allanando camino a su Francia, pues miel sobre hojuelas. O sea que no van a decir que no a que esto siga así, ¿eh?
Hombre, Emilio, yo no tengo la menor duda de que Francia, pero no tenía la menor duda de
antes.
Que Francia se lleva el Mundial sí o sí. Primero porque lo hemos hablado muchas veces, el organizador, por lo civil o por lo criminal, en semifinales está. Luego allí ya la IHF dice, a quien se la dé, San Pedro se la bendiga. Pero es que Francia se ha gastado 30 millones de euros en este Mundial. Es otra cosa muy distinta a la organización. Yo hablaba con un par de jugadores españoles que están militando aquí en equipos españoles y me decían, dinero tienen todo el del mundo. Organización, escasea. España, organización, sobraos. Dinero nos falta. Es decir, lo que le falta a uno lo tiene el otro. Entonces aquí dinero todo lo que quieras, pero la organización en muchas cosas está dejando mucho que desear, inclusive en tema medios de comunicación.
Pues organización aparte, que eso evidentemente puede ser un lunar, pero lo que tú apuntas de que a Francia en volandas camino de la mejor de las medallas, pues me lo estás pintando en chino-filipino para el siguiente Mundial, que creo que lo coorganizan Dinamarca y Alemania. Imagínate con las ganas que llegarán y con la IHF poniéndoles el capote a los pies, ¿eh?
Hombre, yo me pregunto una cosa y creo que la respuesta la tengo, lo que pasa es que de momento no la quiero decir. El contrato televisivo este que hicieron en su momento los qataríes, Bein Sport de Qatar, del Mundial de Francia, que fue una locura de dinero lo que pagaron a la IHF, y luego es una locura lo que han pedido a los medios de comunicación, ya sabéis, lo comentamos la semana pasada, que Alemania lo ha estado retransmitiendo todo por streaming, por internet, porque dijo que no pagaban. Yo tengo muy muy serias dudas de que esta empresa renueve con la IHF pensando en el próximo Mundial de Alemania y de Dinamarca. ¿Por qué? Porque Alemania ha dicho, vale, muy bien, yo ahora me lo como,
te espero.
Pero espero porque el próximo Mundial es en mi casa.
Te espero.
Bueno, has hablado con jugadores de la selección. ¿Cómo se consiguió digerir que Brasil en el descanso te hubiera metido casi tantos goles como Islandia o Túnez en todo el partido, Luis?
Pues mira, ayer por la tarde, porque estuvimos hablando con los jugadores, todavía no se había disputado el partido entre Croacia y Egipto, había que hablar con dos veteranos, sobre todo con un hombre que es infalible, pero bueno, pues que falló el día ante Brasil y que eso generó muchas dudas al equipo. Y charlábamos con el gran Valero Rivera.
Estamos en cuartos de final. Y menudo sufrimiento, Valero.
Muchísimo. Ayer nos costó mucho. Pero bueno, eso nunca habíamos estado en una tesitura así. Yo creo que el equipo lo sacó adelante, que es lo que se esperaba. Y bueno, sabemos sufrir, que eso es algo bueno para un equipo.
Y la verdad es que España ha realizado una buena primera fase. Partidos complicados, pero los ha sacado adelante. Y ayer, no te voy a decir que el peor partido que hemos disputado en el Mundial, pero sí que había cosas que desde fuera no se entendían. Es decir, ¿cómo se han podido fallar ciertas cosas? ¿Es un problema mental? ¿Es un problema que cuando el portero te empieza a parar, intentas buscar otras soluciones y te bloqueas? ¿Qué pasa?
Sí, bueno, yo creo que al principio su portero empezó parando. También había el balón, que no nos dejaron deshincharlo, ¿no? Los dos equipos queríamos y el delegado no nos dejó. Aunque no sirva de excusa, yo creo que algunos lanzamientos sí que se fallaron por el balón. Pero luego yo creo que se nos encogió un poquito el brazo y vinieron los nervios de que igual nos podíamos quedar fuera. Y bueno, todo eso pues hizo que falláramos más de lo normal. Pero bueno, yo creo que es un partido y que si tenía que pasar, que pasase ahora, ¿no? Y lo hemos sacado adelante para, tenemos que estar prevenidos para que no vuelva a pasar.
El juego de España en ataque tiene ahora más movilidad, tiene más velocidad, ha cambiado, ¿no?
Sí, jugamos mucho para los extremos, se está notando porque abrimos mucho la defensa, aunque no tengamos tiro de fuera, como dicen, pero algunos sí, sí que hemos metido, pero sobre todo eso, el juego para los extremos y correr el contraataque, yo creo que es lo que más tenemos que explotar.
Oye, y en defensa, España sigue siendo una roca, ese 6-0 impresionante, ese 6-0 español, y eso da, digamos, que mucha garantía para vosotros, a los extremos, como es tu caso, para poder correr al contragolpe.
Sí, es algo esencial la defensa, sobre todo. Si hay una buena defensa y encima después tenemos a Gonzalo o Rodrigo detrás que están haciendo, si uno no está bien, está el otro bien, bueno, pues eso es en lo que nos tenemos que apoyar, que siempre nos apoyamos ahí y tenemos que seguir haciendo. Y es verdad que para los extremos es mucho mejor, ¿no? Porque tenemos esa pequeña anticipación que podemos tener para salir de contraataque y esa seguridad de que nuestro portero la va a parar o la defensa la va a recuperar.
No te voy a decir los jóvenes, pero los novatos, entre comillas, se han incorporado bien en la selección.
Muy bien, muy bien. La gente que está debutando en el Mundial lo está haciendo francamente bien, todo el mundo está participando y eso es algo muy bueno para el equipo. La verdad es que espero que siga así.
Nos ha sorprendido a todos David Balaguer. Tú ya le conocías, pero bueno, está siendo un crack, ¿eh?
Sí, sí, está jugando muy bien. Yo sabía de lo que era capaz ya. En antes ya jugaba muy bien, juega muy bien y se merecía estar aquí, ¿no? Yo creo que lo está demostrando con creces. Está haciendo un Mundial excelente y por el bien del equipo espero que siga así también.
Aunque estamos grabando el domingo por la tarde, todavía queda por disputarse ese partido entre Croacia y Egipto para saber quién es el rival en cuarto de final. Me imagino que si nos toca Croacia va a ser un partido muy duro, aunque los croatas también han tenido un cambio, ¿no?
Sí, siempre Croacia siempre ha sido uno de los huesos duros, ¿no?, de roer. Entonces, bueno, veremos primero lo que pasa, porque Egipto también está muy fuerte. Estamos viendo en todos los partidos, no es partido fácil, o sea que veremos esta tarde a ver quién pasa y quién nos toca y prepararlo al máximo. Es verdad que Croacia tiene un poquito más de ventaja, yo creo, parte con un poco de favorita. Y bueno, veremos a ver.
Ya para ir terminando, el partido ante Brasil ha servido, como decía Jordi en sala de prensa, para volver a esa humildad, para volver a trabajar, para volver a hacer equipo y tomar nota que esto no está ganado.
Sí, está claro que sí, es un toque de atención y que tenemos que tenerlo muy, muy presente para los próximos partidos, porque pues el partido se pierde, estás a casa, entonces hay que estar muy concentrados.
Lo dicho, hablábamos con Valero Rivera, había que hablar con otro veterano, había que hablar pues con una de las torres que son el centro de la zaga, la defensa española, una es Vira Morós y el otro es Gedeón Guardiola. Un Gedeón Guardiola que, atentos a la entrevista, porque explica el tema del balón, es decir, yo hay cosas que no entiendo por parte de la IHF y que luego os contaré un poco. Gedeón Guardiola nos explica qué sensaciones, qué pasó ante Brasil y sobre todo, lo dicho, atentos a lo que cuenta del famoso balón hinchado.
Gede, se sufrió ante Brasil, yo creo que lo que nadie pensaba que íbamos a sufrir.
Sí, yo creo que nadie pensaba que íbamos a sufrir tanto, ¿no? Ni nosotros mismos, pero Brasil nos demostró que ha dado un paso adelante en su nivel de balonmano y bueno, pues ante nosotros y gracias a Dios pues lo supimos superar, ¿no? Durante todo el partido hasta el último minuto y bueno, eso es lo positivo que nos sacamos, ¿no? Que hemos pasado de fase y ante adversidades, ¿no? Que encontramos.
En la defensa, que estás tú ahí de roca, de muro con Viran, que hacéis el dúo perfecto, en el primer tiempo no sé qué pasaba, que no encontrabais el sitio, que lanzaban lo que querían. ¿Qué pasó?
Tuvimos, bueno, hay días malos también, ¿no? Todo el mundo tiene días malos y bueno, nosotros tuvimos una primera parte mala. Gracias a Dios, pues después nos acoplamos mejor en la segunda, pudimos controlarlo mejor, pero sí que es verdad que la primera, pues... Yo reconozco, Viran estuvo bastante mejor, pero yo reconozco que sí que me faltó un poco más de intensidad, un poco más de concentración y a mí también me afectó mucho, que no tiene nada que ver, ¿no? Lo del el tema del balón, que estaba muy hinchado y no nos dejaban deshincharlo, no, me descentré con ese tema, decisiones arbitrales también me afectaron bastante y bueno, pues fue 30 minutos para olvidar, la verdad.
Oye, también nos pudo afectar, eso preguntando antes a Jesús Revilla, el preparador físico vuestro, jugar ante Eslovenia, viaje, inmediatamente volver a jugar, ¿eso os pudo afectar?
En 4 días hemos jugado 3 partidos bastante intensos, el de Macedonia, hay que recordar que fue duro también, hasta la segunda parte estábamos ahí casi empatados. A Eslovenia pues nos dejamos la piel y fue por eso un resultado bastante abultado a favor, pero físicamente nos pasó factura también, después un viaje y pues un partido contra Brasil que nadie pensaba que iba a ser así, y al final pues de esa intensidad, de esa tensión, pues yo creo que hoy estamos bastante más cansados de lo que todo el mundo se piensa, ¿no?
Y todos comentáis lo del tema del balón, que estaba muy hinchado, que no os lo dejaron, que inclusive los brasileños también querían desinflar un poco. ¿Quién fue el responsable? ¿El del IHF, me imagino?
Sí, bueno, Caña normalmente siempre se preocupa antes de los calentamientos de ver los balones y nos dejan calentar con ellos. Durante todo el campeonato se han dejado entrenar con ellos y faltaba sacar aire, les han sacado aire, y justamente ayer el delegado de la federación ha dicho que no nos deja ni calentar con ellos ni sacar el aire, y tanto los brasileños como los españoles estamos a favor de quitarle el aire, y se negó. Hubo una persona que no usa el balón para nada que se negó a quitarle el aire, y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pasa que claro, Brasil seguía metiendo goles y no podíamos decirles nada tampoco.
Jornada de descanso que os ha venido muy bien.
Sí, la verdad es que el equipo yo creo que necesita un poco de aire fresco. Hemos salido a la ciudad a pasear también, que nos hacía falta también despejarnos un poco de balonmano, y sobre todo más que después de ayer, y bueno, un poco de hacer equipo y despejarse sobre todo la cabeza. Y mira, hasta esta noche no se juegan los octavos de los equipos que se van a cruzar con nosotros en cuartos, y ya te digo, nos viene muy bien para la cabeza y para las piernas, ¿no?
Eso te iba a decir, estamos grabando ahora, lo mismo que también he hablado con Valero, estamos grabando el domingo por la tarde, se juega después el Croacia-Egipto. Si no hay sorpresa, tocará Croacia, una Croacia, bueno, que está también con un cambio generacional.
Sí, bueno, ya nos enfrentamos a ellos el año pasado en las semifinales del Europeo. Bueno, el partido fue bastante bien, pero es un equipo que muy joven, que físicamente son muy buenos, tienen desparpajo, tienen buena portería, buena defensa. O sea, Croacia siempre va a estar en ese nivel top, y bueno, si nos toca Croacia, pues va a ser un partido muy duro, y lo bueno que ante Egipto es que conocemos mejor a los jugadores que a los de Egipto, y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero en principio sí que se ve que ganará Croacia, no sé.
Oye, ¿os veis, esto es una hipótesis, ¿os veis en París?
Bueno, el equipo sí que tiene ganas de ir a París, eso sí que es verdad, pero sabemos que todo pasa a raíz del partido contra en cuartos, no sabemos aún. Y después del partido de ayer, creo que el equipo va a salir muy muy concentrado, motivado siempre, ¿no? Pero más concentrado que contra el último partido contra Brasil, que fue a lo mejor la tónica que nos faltó. Y lo que pasa es que somos muy muy conscientes de que hay que ganar el partido de cuartos, y nos encantaría estar allí, ¿no?
Yo estoy seguro que España no tiene nada que ver el martes con el día de Brasil, seguro.
Sí, seguramente que el equipo esté más sentado, más centrado en todos los ámbitos, ¿no? Sí que es verdad que hicimos un buen ataque, lo que pasa que después llegaba el portero del medio de Brasil y nos paraba o las tiramos fuera a causa de lo que hemos comentado del balón, pero sí que creo que el estar del equipo en la pista va a ser otro mucho mejor.
Jede, gracias, suerte, que vuestra suerte es la nuestra, ¿eh?
Muchas gracias a todos.
El equipo pues muy animado, ya veis lo que contaba del balón, y claro, cuando uno empieza a mirar el acta, ve quién era el representante de la IHF en ese partido entre España y Brasil. Pues uno de los ínclitos, Nacheski, yo lo voy a contar de esta pareja... parejita, ¿eh?
Sí, pero Luis,
también el mundo del balonmano.
No es solamente el tema del balón del España-Brasil. Ayer en el Hungría-Dinamarca yo tuve la oportunidad de ver el partido, pero ya sabes lo que pasa cuando tienes niños en casa, que el tema de la tele está copado por quien le está copado, y me tocó verlo en la pequeña. Hubo un momento que dije, joder, sí, juegan todos iguales, de mismo color. Allí no era más que color rojo, y es que Hungría vestía de rojo, Dinamarca vestía camiseta blanca con motivos rojos, pantalón rojo, y allí nadie hizo nada. Es decir, Hungría tiene una segunda equipación que es completamente blanca y Dinamarca tiene una segunda equipación que es completamente roja, que no les había costado nada. Ya que cuidamos tanto el tema televisivo, darle facilidad a la gente que ve el Mundial, porque hay gente que ve el Mundial en streaming, hay gente que ve el Mundial en tablets, y ayer el Hungría-Dinamarca no había Cristiano, con perdón, que identificara quién tenía la pelota.
La IHF tiene uno de sus constantes es la incongruencia. Entonces puede estar en los detalles nimios de que si un balón tiene que estar como está en vez de quitarle un poco de aire. Luego se las come cuadradas en estas cosas. Permite lo que permite a nivel arbitral. Yo es que he estado viendo y sin perjudicar a nadie en concreto y a todos en general. O sea, fíjate lo que es el este. Los árbitros actualmente, dentro de ese caos que tienen con la IHF, pitan virtualmente lo que les da la gana.
Pero es que ayer...
No tiene nada que ver con lo que ven o lo que dice el reglamento, no, fíjate, lo que les da la gana.
Ayer en el Hungría-Dinamarca, incluso los árbitros en las jugadas defensivas cerradas tenían que tener problemas para saber de quién era el brazo.
Sí.
Oye, porque mira, vestían todos igual, eran todos rojos.
Eso que dices, por supuesto, es importante para evitar, digamos, los problemas cromáticos. Pero en lo de la aplicación del reglamento, hablaba Jota antes cuando hemos conversado con él, de que, bueno, vale, si aplican lo mismo en las dos áreas, pues bueno, te puede parecer que están metiendo la pata, pero la meten para los dos. Entonces, bueno, pues como dice el otro... capador el que se ponga encima del gocho, pero es que pitan lo que les da la gana. He visto faltas en ataque cuando un tío le clava todo el codo en la nariz al contrario y le pitan falta. Perdone, que es que he puesto la nariz en su codo. Oiga, si está usted a medio metro, ¿cómo no puede ver eso? Eso es la cosa. Nosotros no nos podemos sentir perjudicados en este tema arbitral, igual de perjudicados que los otros. No hay. El problema es que España en el partido con Brasil recibió 18 goles en 30 minutos y luego en la segunda parte solo 9. El primer portero no nos paraba nada, Gonzalo, y luego nos salió el gallego, Rodrigo, y paró todo lo que había que parar. Pero yo conté como una docena de oportunidades de penetraciones a 6 metros.
14, Emilio, 14.
Bueno, me lo pones todavía.
Exacto. Fallados, ¿eh?
Entonces, mira, yo cuando jugaba... En el email que yo jugaba, muy ínfimo, mi entrenador decía, tienes que visualizar al portero cuando estás en 6 metros y luego tienes que localizar los tiros. Tú no puedes poner al bombón y tirarle al mono. Tendrás que tirar abajo y estas cosas. Eso es una cosa ya de decisión en segundos del jugador. Y son internacionales todos, ¿eh? Pero, hombre, si estás viendo que te lo está parando a media altura...
Generalmente, Emilio, cuando vas a finalizar un contraataque...
¿Te lo ves tan fácil,
tan fácil,
tan fácil?
¿El portero te la va a parar? Si piensas que el portero la puede parar, el portero te la para.
Pero,
porque tú haces porque te la pare.
Pero,
es lo que le pasó a España, que se le cerró la mente.
Claro. Pero te dicen todos los entrenadores... eso no te lo pueden decir en un tiempo muerto. Te lo tienen que decir antes. Oye, localízame bien los disparos a ser posible. Ya sé que alguno tendrá que parar el portero, pero no te empecines en tirarlo a la escuadra que queda muy bonito. Si los goles por abajo, entre las piernas, valen igual, valen un gol. Yo es lo que les puedo echar en el debe a los jugadores. Y luego, las imprecisiones que han podido tener en defensa, como ha explicado Gedeón, pero que bueno, eso lo pudiste remontar en una segunda parte donde te metieron 9 goles. Eso ya es asumible.
Luis, te quedas a la tertulia, a la tabla redonda, ¿no?
Sí, sí, y solamente una cosa, la tozudez del tema del balón llegó a tal extremo que en el descanso, porque me lo han contado jugadores de la selección, estuvieron en el vestuario de los árbitros Raúl Entre Ríos como capitán de España y Bombón Almeida como capitán de Brasil, pidiendo que
intentándolo,
por favor, se bajara, se quitara un poco de presión al balón. Y decían que no, es decir, ya hay cosas que de verdad no entiendo. Ya lo decía la semana pasada, creo que la IHF se está equivocando en muchas cosas y al final se van a terminar cargando y reventando el circo.
Bueno, pues vamos a añadir más opiniones a este de rosca porque es el momento de configurar, es el momento de que nos sentemos todos en torno a la tabla redonda. Y las dos sillas que nos quedan libres hoy están reservadas para nuestro compañero de la tribuna de Ciudad Real, Manuel Espadas. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, compañeros, ¿qué tal?
y también para el responsable de Canal Plus Deportes de Balonmano, Fernando López Hervás. Hola, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien. Oye, una pregunta que te hago como especialista televisivo también, y naturalmente también a Manuel Espadas. ¿Tuviste esa oportunidad de ver el Hungría-Dinamarca?
Pues yo no tuve la oportunidad de verlo, la verdad.
No, lo digo porque a mí me parecía un mogollón de gente vestida de rojo, que yo imagino que los televidentes que tuvieran que verlo en formato tablet o en televisión pequeña, hombre, en una gran pantalla sí que imagino que se podría diferenciar, pero ahí la televisión no tiene la posibilidad de decir, oye, ¿dónde vas que esto es absolutamente antitelevisivo?
La verdad es que yo tengo que decir una cosa, que cada vez es más, somos más exigentes con la calidad de imagen. Nosotros, por ejemplo, en Movistar Plus, ya hace años fuimos los primeros en dar balonmano en HD, el primer deporte que se daba en la casa a nivel español en HD. Y yo, cuando hablo con la gente, cada vez es más el número de personas que si el partido no es una calidad excelente, cambia pues por lo que estáis diciendo, porque no se aprecia el balón, no se aprecian los jugadores, y en eso yo creo que debería ser uno de las cosas en las que la organización del Mundial más debería tener en cuenta, ¿no? Una calidad para que los que estamos en casa pues no te den ganas de cambiar a ver cualquier otra cosa, ¿no?
Bueno, pues micros abiertos para Fernando, para Manuel, para Luis, para Chema, para Emilio. Vamos a hacer una porrita de semifinales, si os parece. Manuel, empiezo por ti.
Bueno, yo tengo que apostar por España porque lo estaba pensando, que yo estoy encantado de volver a sufrir con nuestra selección después de las decepciones que nos hemos llevado en los últimos meses con los chicos y las chicas. Ya sabemos que esto va a ser muy duro, que esto va a ser muy equilibrado, pero ante ese equilibrio yo apuesto por España. Si mejora un poquito ese rendimiento defensivo del que estabais hablando, que es fundamental, porque lo de los lanzamientos fallados delante del portero, eso ya no se va a entrenar, eso da igual que Jordi se lo diga a los jugadores, son profesionales, como decías, y eso debe ser que no están en ese buen momento, o no están finos, o no tienen esa inspiración, así que apretar en defensa y superar a Croacia. El resto, bueno, yo veo a Francia, por supuesto, pasando, el Noruega-Hungría le doy un empate, si me dejáis, y luego en el Eslovenia-Qatar, pues, hombre, yo apuesto por el equipo de Valero, lo hemos visto muy fuerte, ya sabemos el potencial que tiene, y está, pues, a un pasito de volver a hacer historia, y yo creo que no se lo va a escapar.
O sea, que en la semifinal teórica de España, que sería contra el ganador de Noruega y Hungría, ahora mismo no ve rival claro.
No, me lo vais a permitir que sí, meta España, supuesto. Pero espera a ver el partido Noruega-Hungría, a ver qué pasa.
Yo tengo muy claro, por un lado, que a Francia va a estar en la semifinal sí o sí, entonces le veo ante Eslovenia, y también apuesto lógicamente por España. Creo que a Croacia se le puede y se le debe ganar, y como rival yo apuntaría a Noruega, que está mostrando un nivel de ataque fenomenal, sin despreciar a los equipos de nuestros entrenadores españoles, Hungría y Qatar, pero yo creo que han hecho un desgaste tan tremendo en esta eliminatoria anterior que lo van a pagar ante equipos más frescos físicamente, como son los que van a tener delante.
Fernando,
¿tu pronóstico? Después de que nadie haya acertado los octavos, ¿no? Supongo.
Porque... No, yo no.
Después de que la porra de octavos, vamos, que la hubiera acertado, se habría hecho millonario en las casas de apuestas, pues yo sí que... creo que en estas alturas del campeonato el factor físico va a ser muy importante. Por eso he mirado también un poco cómo han sido los partidos anteriores de los equipos que están en cuartos. Creo que Noruega ha tenido un camino más sencillo que Hungría. Creo que Noruega puede ser un poquito más favorito, pero un partido tremendamente igualado. Francia, evidentemente, pues yo creo que todos le damos ya casi en la final. Yo creo que Eslovenia puede estar un punto por encima de Qatar, que también tuvo un partido muy exigente. Los eslovenos en octavos lo han tenido más sencillo, y también en principio ha puesto por España, pero la verdad es que he visto lo que está haciendo este campeonato del mundo, donde puede que las sorpresas ya hayan sido todas en los octavos de final, ¿no? Pero la verdad es que nos está sorprendiendo, y a mí me alegra de que nos sorprenda. Me alegra menos que estuviera a punto de sorprendernos Brasil a España, porque yo creo que sufrimos todos un montón, pero yo en principio apostaría por una semifinal entre Noruega y España, y después Francia y Eslovenia.
Yo, perdona, Ahora, quería hacer una matización, soy Emilio. He dicho que Francia la veo en la final porque sé que, aparte de su valor específico, juegan en casa, todas las ayudas van a ser pocas, pero quiero ver hasta dónde dejan llegar a Suecia, que está haciendo un gran mundial. Cuidado, lo que no sé es hasta dónde le van a dejar llegar a los suecos.
Emilio, ¿os acordáis todos de Alemania 2007?
Sí,
pues eso.
Sí.
No, sí, hasta ahí.
Si hay que llegar hasta ese latrocinio, no he dicho nada.
Hasta ahí. Claro. O sea, hasta ahí va a llegar Suecia. No, hasta donde llegó España.
Ya.
Exactamente igual. Chema, ¿tu pronóstico?
Yo, ¿qué quieres que te diga? De entrada, España. Yo, para mí, España, pues al máximo, siempre. Yo el otro día decía que lo único que le pedía era que estuviese ahí y compitiendo, y está ahí y compitiendo. Hungría, Noruega, pues sí, igual un poquito mejor los noruegos, pero no sé qué decirte. Francia, por supuesto, va a estar ahí, con ayudas o sin ayudas, a mí me parece que tampoco las va a necesitar para por lo menos pasar, y después si Eslovenia, me parece que tiene que estar, que está un puntito por encima de Qatar, que no va a ser fácil tampoco, ¿eh? O sea, aquí no va a ganar nadie va a ganar con la gorra, ¿eh? Ni nosotros.
Luis, imagino que allí en Montpellier nadie, absolutamente nadie, duda que Francia va a estar en semis.
No, yo lo que no dudo es que Francia va a ser campeona.
Exacto, lo ha dicho más claro todavía.
Pero ¿se va a volver a repetir la historia esa que recordábamos de Alemania 2007, donde España sufrió uno de los mayores, una de las mayores injusticias?
Atracos
de la historia moderna del balonmano.
Fue un atraco, el Mundial del 2007 en Alemania fue un atraco, y no solo el partido de España fue uno de ellos, ¿no? Pero yo creo que a Alemania le facilitaron todo a nivel arbitral para ser campeona del mundo, y lo de España fue un atraco con mayúsculas, y hay que decirlo con todas las letras.
A Francia con su nivel de juego no hará falta darle tantas ayudas, eso sí es verdad.
Hombre, yo me acuerdo en esa final del Mundial 2007 que estáis diciendo vosotros, Alemania-Polonia, que terminó el partido, delante de mí los polacos abrieron unas bolsas y sacaron unas camisetas donde ponía Polska Silver. O sea, lo tenían más claro que el agua.
Claro, eso está bien, Luis.
O sea que, en cuanto a los cuartos de final que estáis hablando, yo creo que Noruega está haciendo un gran campeonato. Noruega, el año pasado ya en el europeo, se quedó fuera de semifinales en los últimos minutos ante Alemania, y perdonadme la expresión, por pardillos. Francia, está claro que va a pasar. En el Eslovenia-Qatar, yo creo que el maestro Valero Rivera va a dar otro golpe de mano a su exalumno, digamos, Veselin Vujovic, y Qatar se va a meter en semifinales. Y en el España-Croacia, yo creo que va a pasar España. Ayer estuve viendo el partido entre Croacia y Egipto. La verdad es que Croacia no es la Croacia de antaño.
No.
Mantiene a Dunjak, pero Dunjak juega más de lateral izquierdo que de central, más en defensa, no es el de otros años. Goyun está en la defensa, pero ya está entrado en años y deja mucho que desear. Mantiene a los dos extremos, a Horvath y a Manuel Starlek. Y el que sí me gustó mucho es el central Luka Cindric, que mueve muy bien el equipo. Tienen un tirador en el lateral derecho, el Stepanovic, que juega en el Paris Saint-Germain, pero Croacia no es la Croacia aquella que nos daba miedo, que bueno, tenemos que hacer un super partido para ganarle. Ojo, no quiere decir que España lo tenga fácil, va a tener que pelear, va a tener que luchar, pero que va a ser un partido de tú a tú, y yo estoy convencido que si España vuelve a la senda y hace el partido que realizó ante Eslovenia, y volvemos a la humildad, volvemos a ponernos el mono de trabajo y volvemos a hacer lo que sabemos hacer bien, que es defensa, contragolpe y con la portería que tenemos, España se va a meter en semifinales. Y vamos a ver qué pasa el domingo a las 5:30 p.m. en esa final, a ver si no tenemos sorpresita y nos llevamos una gran alegría. Yo confío mucho en los hispanos, han tenido un susto, se les ha puesto la luz ámbar diciéndole cuidado chicos, que hicisteis un gran partido ante Eslovenia y ahora habéis hecho el peor partido del campeonato ante Brasil, que se ha allanado mucho el terreno y que tenéis una oportunidad única de volver a jugar unas semifinales y única de volver a jugar una tercera final en vuestra historia de un Mundial. Porque aquí hay gente joven que se lo está ganando, que tiene un hambre tremendo, Balaguer, Goñi, el mismo Rodrigo Corrales, es decir, gente nueva, digo gente joven porque son novatos en la selección, pero que han venido con un hambre tremendo y que tienen ganas de subirse al podio.
Esto
que
dio Luis de Alex Dulce Valles, ¿eh? Sí. Que yo creo
sí,
que
sí,
fue
la gran
noticia del mal partido contra Brasil fue el fichaje de Alex Dulce Valles, asumiendo responsabilidades, dándole ese equilibrio que necesitaba el ataque español, e incluso con ese carácter que tenía su padre, cabreándose con ese codazo sí. de Langaro y, no sé, viendo a un jugador que yo creo que hasta ahora en la selección no lo habíamos visto así, con esa determinación.
Pero fíjate, Manuel, una cosa, y tú conoces muy bien a su padre, conoces muy bien a Alex, porque estaba allí en Ciudad Real con vosotros.
Sí.
Alex ha ido de menos a más. Yo estaba preocupado los primeros días, inclusive en el hotel de concentración. Yo a Alex un par de días le dije, Alex, te veo mal, te veo preocupado, cuando fallas, cuando sales tranquilo, ya saldrá, ya entrarás en juego. Y el partido de Angola para él fue fundamental. A partir de ahí subió para arriba, empezó a crecer, empezó a jugar bien con Eslovenia, con Túnez,
Macedonia.
Sí, es decir, ha ido creciendo, ha ido de menos a más.
La segunda parte de contra Brasil fue fantástica, o sea, aportó muchísimo, muchísimo.
Esto que estáis comentando de tanto de Croacia como de España es así. España no se va a parecer en nada al equipo que jugó contra Brasil. A nosotros se nos dan relativamente mal esas defensas abiertas en un 3-3, un 3-2-1, que es lo que nos aplicaron los brasileños, porque se crearon todas las ocasiones de gol habidas y por haber. Luis me decía que no una docena, que 14. Entonces, ante una defensa convencional como te van a hacer los croatas, aunque te metan un 5-1 o un 3-2-1, se te van a ir atrás. Y sobre todo, España, digamos, en un juego posicional, ahora tiene mucha más riqueza táctica que en épocas anteriores. Croacia, grandes talentos, por definición, yo lo decía antes. Croacia es sinónimo de un tío como Balic, pero les faltan muchos kilos de experiencia, ya no tienen aquella guardia de corps, no voy a decir nombres, pero desde el portero hasta el extremo izquierda se les han quedado grandes talentos, pero que todavía tienen mucho que remar para llegar a la élite. Y ante ese rival, España, haciéndolo normal, no hay que ser ni un partidazo como antes, que había que hacer al 120%, creo que se puede pasar esta ronda, pero sin ninguna facilidad y, desde luego, como digo yo, visualizando bien y localizando bien los lanzamientos, porque si tú haces un jugadón y luego se la regalas al portero, pues chico, has perdido un montón de goles.
Pero tú lo has dicho... Sí, perdona Luis, no, es que le decía a Emilio que él lo ha definido, ¿no? Croacia es un conjunto de talentos,
sí,
pero no es un equipo.
Nunca se ha
caracterizado por ser un juego coral.
Lo has precisado perfectamente. Es de grandes individualidades, pero España es justo lo contrario. No tiene grandes individualidades y tiene un pozo de equipo que eso en 60 minutos se nota, Juan Carlos.
Y al final tenemos que intentar potenciar con juego creativo la ausencia de lanzamiento.
Correcto,
exterior, ¿no?
Correcto.
Que es una de las características que siempre adolece.
Pero en eso, Fernando, siempre nos ha pasado lo mismo. Hemos tenido que inventarnos cómo jugar más combinativamente porque no tenemos tirapiedras de dos cuerpos.
Sí. Por cierto, yo no sé si quedaremos campeones del mundo, pero yo creo que el balonmano español en general ya es el mejor balonmano del mundo, no solo por nuestra selección, por los técnicos Valero, Sabaté. Yo creo que la calidad técnica creativa de nuestro balonmano se demuestra no solo en Champions, no solo en la Liga Sobal. La misma Brasil, que ha estado a punto de dejarnos fuera, es muestra de
sí,
lo que es el
sí,
balonmano
sí,
español,
sí.
del crecimiento de una selección. Por eso yo estoy, pase lo que pase con España, estoy tremendamente orgulloso del balonmano español en general, ¿no? Un balonmano que no tiene recursos económicos, desgraciadamente, como para pelear con otros equipos, pero que a nivel deportivo, a nivel táctico y a nivel de balonmano creativo, estamos con la medalla de oro absolutamente, y hay que quitarse el sombrero ante nuestros jugadores y sobre todo nuestros entrenadores.
Sí, Fernando, pero y con perdón de la expresión, todavía con discrepancias arbitrales de no tolerarte que juegues bien y no des tantos palos, la fuerza bruta a veces gana todavía, ¿eh?
Sí, sí. Eso a nivel arbitral, nuestros mejores árbitros, que también los tenemos, tendrán que meter su morcillita o presionar, porque evidentemente nos podemos cargar todos los aspectos fundamentales de este deporte si prima la fuerza bruta sobre otras cuestiones.
¿Y qué me decís de las superioridades, el 7x6 y estas cosas? ¿Han convertido el balonmano en otra cosa? Y lo digo como, y lo digo como cosa, es balonmanista.
El tema del arbitraje que estabais comentando, a mí me parece ignominioso por parte de la IHF que un España-Brasil lo piten unos suizos, que un Dinamarca-Hungría lo piten unos tunecinos, que otro partido octavos, no me acuerdo cuál fue ayer, lo piten unos lituanos.
Los exóticos, sí.
Y mientras tanto tenemos una pareja que para mí es la mejor del mundo, que son los españoles, Sabroso y Raluy, que están de suplentes en algún partido. Es decir, a mí me parece muy bien que en la fase de grupos repartan juego, que se lo den a una pareja asiática, a los suizos, a los tunecinos, a los coreanos, a los argentinos, vale, bien, porque tienen que ir aprendiendo. Pero cuando ya entramos donde es lo mollar, donde se juega la verdad, octavos, cuartos, semifinal, ahí hay que poner parejas de peso. Ahí, por ejemplo, en el Croacia, Egipto. La pareja danesa, bueno, vale, bien, me parece bien, pero a España unos suizos, que en el primer tiempo cuatro exclusiones a España, dos al conjunto de Brasil, alguna exclusión que otra, o sea, dejaba mucho que desear, los tunecinos pitando el Hungría-Dinamarca, es decir, yo creo que ahí también la IHF se equivoca.
Mucha política da la impresión que
sí,
hay, ¿no?
Sí, total, total.
Sí. Luis, ¿te han visitado los pajaritos por allí, por Francia, esta semana o no?
No, los pajaritos de momento están tranquilos. Lo que sí estoy muy contento, y creo que algún día tendremos que hablar con él en de rosca, es que España, y no le están dando mucha bola, ni se está haciendo, pues yo diría que mucho eco del tema, España tiene un druida aquí en este Mundial, que ya iba siendo hora, es decir, tiene una persona responsable del tema físico, un preparador físico, que se llama Jesús Revilla, ya sí, lo conté sí, la sí. semana pasada.
Mi paisano, de puertollano.
Es de puertollano, sí, cierto.
Sí, y que trabaja en el INEF de Madrid, y que bueno, que es una auténtica maravilla, y hablando con él todos los días, o si no, cada 48 horas, les hace un test para saber cómo están físicamente, cómo están de potencia, cómo está el equipo. El equipo está llegando, ayer hablaba con él, a estas alturas del Mundial, como él quiere físicamente. Me decía, tenemos unos Fórmula 1, tenemos que cuidarlos, tenemos que hacerles unas pruebas, y todos de momento van bien. Están llegando como yo quiero a la recta final de este Mundial. Es decir, eso es muy importante porque hay muchos equipos. La misma Croacia mantiene prácticamente el 7 inicial durante casi todo el partido, salvo algunos cambios, hace 3 cambios en defensa, 3 cambios en ataque. España va a llegar en un grandísimo momento de forma, eso nos puede ayudar mucho, y lo ha dicho Jesús Revilla, es una persona que está haciendo mucho, mucho para esa situación física de España y que lleguemos bien a los momentos claves del Mundial, que es cuando hay que llegar.
Luis, no es fácil, ¿eh?
¿Con quién empezó Luis Revilla en esto del balonmano? De segundo entrenador, con Juan de Dios Román.
Con Juan de Dios Román.
El que lo introdujo, luego ya él, pues, evidentemente, yo lo pude vivir en persona porque compartí muchos viajes con él, un auténtico estudioso de la preparación física. No perdía un minuto de autobús o de avión para estudiar, para prepararse sus exámenes, para formarse, y al final, pues, lo que es uno de las personas de este país que más sabe de preparación física deportiva, de máximo nivel, y ahora mismo lo está impartiendo en la selección. Él está encantado, está súper ilusionado con este reto, y el símil de ese Fórmula 1 me lo contaba a mí también. Son motores muy potentes que hay que tenerlos al máximo, pero cuidarlos para que lleguen hasta la última carrera.
Revilla es un monstruo de la preparación física. Los test de lactatos estos, que es del cansancio acumulado y estas cosas, los tiene que dominar, como en otros deportes dominan otros preparadores. Jordi Rivera se lo está poniendo todo muy fácil porque está rotando mucho a la gente, consciente de que hay que llegar en unas condiciones físicas. Cuando otros rivales, por esta penuria, si quieres, de grandes figuras, lo que hablaba yo de Croacia, van a llegar mucho más cansados físicamente, y eso se nota en los últimos minutos. Los equipos, antes nos pasaba a nosotros, ahora les pasa a los rivales. Tú llegas en mejores condiciones físicas, ¿quién lo diría? Con bastantes centímetros y menos kilos, pues se llega así. Por eso esto me da pie a pensar que España puede llegar lejos, porque el físico te va a ayudar, la inteligencia en el juego combinativo también. Chicos, solo falta el acierto en meter los goles, y yo siempre llego a lo mismo.
yo hablo de antes, que quería decir que además no es nada sencillo y no es nada fácil cuando tú coges a una serie de jugadores en mitad de temporada, cada uno de una madre, cada uno de un padre, cada uno viene con el nivel más alto, otro con el nivel más bajo, y para el preparador físico no es nada fácil ni sencillo, ¿eh? O sea, y la verdad es que hay que quitarse el sombrero de cómo lo están haciendo, pero no lo tiene nada fácil, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ir recogiendo la tabla redonda de este programa número 236. Espero que se cumplan los vaticinios de semifinales que hemos dado, sobre todo una de ellas, la de España ante Hungría o ante Noruega. Ante...
Como pase Hungría, me lo tenéis que reconocer, que soy el único que ha apostado por Hungría, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Me he quedado solo ahí.
Yo he dicho que va a estar complicado.
Hay el factor anímico, no olvidéis el factor anímico, ¿eh?
Bueno, Manuel, pero
también Hungría está muy vacía de eso.
Pero bueno, pero tú también has estado en el pronóstico general porque le dabas a Hungría, pero en cuartos de final. Luego le acabas enfrentando a España, ¿no? Nosotros hemos dicho que Noruega, claro.
No he apostado por Hungría. Lo que he dicho es que no sé por quién apostar, si por Noruega o por Hungría.
Haces bien, porque después de lo de ayer, mejor no apostar, porque pierdes dinero.
Fernando López Hervás, de Canal Plus Deportes, gracias, un abrazo.
Un placer.
Hasta luego. Fernando. Manuel Espadas, compañero de la tribuna de Ciudad Real, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego, cerramos la tabla redonda y cerramos comunicación con Montpellier, donde está Luis Malvar. Pero nos queda el recurso de siempre, el maestro. Tomás Guas, lanzando el último 7 metros de cada partido. Lanza, Tomás.
Malvar, Rosquitos, esto de balonmano lo juega todo el mundo, que por eso hay un mundial, pero lo entrenan españoles. Jordi Rivera, España. Qatar, Valero Rivera. Hungría, Xavi Sabaté. Chile, Mateo Garralda. Japón, Antonio Carlos Ortega. Y Polonia, Talan Dushevaev. Esto es Marca España y lo demás moñadas. Total, que no sé si ganaremos el Mundial, pero que desde luego somos los que mandamos en esto, no hay la menor duda. ¡Hispanos! Cuartos de final. De momento cumpliendo, con nota. Ahora, queridos, otro partidito como el de Brasil y nos quedamos la mitad enganchados a la tele. Pero no por el partido. ¡Del calambre! ¡Buf!
Pues enganchaditos a la tele vamos a estar mañana y naturalmente tú enganchadito a la sintonía de la cadena COPE porque Luis Malvar se va a encargar de traerte la emoción de ese España-Croacia y de contarte cómo España pasa a semifinales. El plan para mañana, cenita, manta y balonmano, ¿no? Imagino, Emilio.
Pues sí, la verdad es que me pegué la panzada el domingo y disfruté como un enano porque se rebelaron los pequeños. Uh-huh. El martes, por supuesto, no quiero más preocupaciones que las que tuvimos el sábado ante Brasil. Creo que ante Croacia será una cosa más normal, donde costará, pero lo haremos. Y nada, Juan Carlos, que nos enfrentamos a la semana decisiva y donde teníamos que estar, estamos.
Gracias. Uy, que me ahogo. Gracias, Emilio. Un abrazo. Y Chema, a ti, bueno, amigo, que haga todo el frío que quiera en los Reunión y Valladolid, sí, mañana hay que estar donde hay que estar. Un abrazo.
Mañana botellita de vino, algo de picar y ahí estamos sentaditos.
Exactamente, un abrazo muy fuerte. Gracias también a Chechu Martínez que estuvo en el control, gracias a Belén Díaz de Arce, a Luis Malvar que estuvo en Francia y a ti, naturalmente, que estás ahí escuchándonos o que estás ahí pendiente de descargarte el programa para hacerlo en formato podcast. Nosotros nos marchamos, volveremos con medalla, seguro, el Tien de Rosca. Un abrazo, adiós.